Jero, hermano.
Dan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Jerónimo José Martín?
Bueno, ya, yo estoy salivando después de todo lo que te estoy
Norby,
escuchando,
¿no?
Claro, sí, sí.
Qué bueno.
Tienda, pinta.
Oye,
todo.
Que tenemos un pedazo de invitada hoy. ¿Qué es? Es que además vamos a hablar de algo que me gusta mucho que y a ti también,
hombre,
que es la animación digital,
¿no?
Pero bueno, antes de eso, varios estrenos. ¿Vuelve Superman otra vez?
Vuelve Superman y además volviendo a las raíces. Es muy entretenida la película. Y viene con perro además y todo, cosa que es novedosa.
¿Tenemos
Está bien.
Superman, el ser más poderoso del planeta Tierra. Te destruiré.
Da igual lo que me hagas, Luthor. Tus planes no te van a funcionar.
¿Qué tal?
Muy bien, a mí me ha gustado. Hombre, lo que ha hecho DC, que sabes que son de la Warner y son los opuestos a Marvel, es imitar a Marvel y le ha quitado a uno de sus directores estrella, James Gunn, que es el que hizo toda la saga de Guardianes de la Galaxia, Perdedores y tal, súper empáticos y tal, o la serie El Pacificador, que está muy divertida, y lo que ha hecho es quitarse de buscar el lado oscuro de los héroes, que es lo que hacía la DC en los últimos años, y vamos a volver al héroe de siempre, un tío estupendo, majo, con su novia, con Lois Lane, con el malo, que es malísimo, Nicholas Hoult lo hace muy bien, y ha puesto al frente a un actor desconocido que se llama David Coreswet, pero
decir,
lo hace muy bien.
O sea, te iba a decir que hay bastante polémica porque, por lo visto, no es todo lo fuerte que eran los anteriores actores. No lo sé, que me la he encontrado por ahí en Twitter y digo, hombre, ¿cómo pones a un Superman que está delgadito? Digo, pues yo qué sé.
Bueno, pues que es súper empático, te cae simpático, tiene perro además también con su capa y que vuela, que es de morirse de risa. Y está muy bien. Empieza perdiendo, de hecho, empieza hundido en la nieve porque Luthor le está ganando. Pero bueno, él se recupera y como buen héroe que es, con todas las virtudes propias del héroe, pues la resiliencia y cosas de estas, y luego acaba encontrando amigos, claro, tiene mucha frescura narrativa, es un director muy bueno, James Gunn, que lo hace muy bien, no se lía, quizá hay demasiados personajes, o sea, es una película más para los amantes de los cómics, que pasan cosas constantemente y tal, y a veces se te puede dispersar alguna o quedarte, pero tiene secuencias para todo, emocionantes, tiene una secuencia romántica estupenda y dos escenas postcrédito. Por tanto, quien vaya a verla, que se quede, porque va a haber, seguro que va a funcionar bastante bien y va a haber secuelas.
Y una pregunta, sobre la vida de Superman en el espacio, previa de su familia y posterior cuando se va con los cómics y tal, ¿sale algo? O
sale
es todo
un poquito, pero lo da por supuesto. Es una de las cosas que Luthor usa contra él en las redes sociales, porque es una película muy actual y por supuesto hay fakes,
hay Instagram,
bueno,
y
sí,
eso,
o sea, es todos los medios de comunicación los usa contra, como buen tirano que es, usa el malo es muy tirano, contra él para desacreditarlo. Y entonces la gente lo odia porque han dicho que no, que viene en realidad a conquistar la Tierra, Superman. Está muy bien, o sea, es una película estupenda.
Me apetece mucho la de animación.
Bueno, es estupenda. Helio.
Buscamos por el universo.
Soñadores y observadores de estrellas.
Como tú.
En mi planeta no encajaba. Creía que la Tierra era el problema, pero ahí sí soy yo.
No creo que tú seas el problema.
Bueno, está muy bien. Es una película de Pixar que, en fin, lleva unos años un poquito sin encontrar el norte, aunque el año pasado con Del Revés 2 hizo una taquilla enorme. Esta no lo está haciendo porque, entre otras cosas, han pasado tres directores por ella: Adrián Molina, Madeleine Shafarian y Domi Shi, que todos tienen cada uno cosas estupendas de cortos y de largos, pero se nota que hay seis manos. Pero es bastante
que ser un lío,
buena.
¿No? O sea, yo cuando incluso escucho a gente que escribe libros a la par, que son novelas, historias, porque yo puedo entender, pues, un libro de, yo qué sé, Controla tu mente o cualquier cosa, pues vale, sí, dos expertos. Pero claro, una novela, una historia, es complicado, ¿eh?
Bueno, a veces sí, porque a veces no, porque se llevan muy bien a veces unos co-guionistas que estructuran muy bien la sucesión de escenas y el otro dialoga muy bien, entonces se complementan. Aquí es un problema de concepto, entonces se nota que está un poquito deslavazado. Pero es una historia estupenda, es un chaval de 11 años, huérfano de padres, que es acogido por su tía, que es una militar americana, y que él está obsesionado con ser abducido por los extraterrestres. Es muy ochentera. A la gente que le han gustado las series nuevas de homenaje a los años 80 o que les gustase Encuentros en la Tercera Fase, E.T., Alien, La Cosa, cosas de estas, hay homenajes a todas ellas y además con hondura y humor. O sea, es un chaval que lo está pasando mal, con bullying, que no tiene padre ni madre y la tía hace lo que puede y que, en fin, se cumple y es abducido. Entonces encuentra amigos entre los extraterrestres. Es bastante divertida, con una animación sensacional, con una música estupenda de Rob Simonsen. pero le falta un hervor. Tiene también un retrato positivo de los hispanos, por cierto, que esto está llegando cada vez más tarde. Le falta un hervor porque falta el tío clave de Pixar, que es John Lasseter, que se fue o le echaron de allí de mala manera para estar en Skydance, tiene algún proyecto muy potente, que fue el padre de Pixar y que era el que aunaba todos los talentos y conseguía obras maestras como Toy Story, las tres entregas primeras que eran maravillosas, o Ratatouille. Le falta ese punto de magia, pero tiene momentos maravillosos, Elio, y es una muy buena película para toda la familia. Le damos 7 jeros, igual que le damos 7 jeros a Superman, porque son buenas noticias que haya dos películas para todos los públicos que vienen a satisfacer la necesidad de tantas familias. Y está muy bien para los mayores, ¿no?
Qué bien. ¿Quieres, antes de Jurassic World, que vayamos a la mercancía o qué?
Sí, la mercancía más preciosa.
Había una vez un pobre leñador y una pobre leñadora.
¿Esto qué es? ¿No sabes a qué especie pertenece? ¡Es un sin corazón! Los sin corazón tienen corazón.
¿Y esto?
Un sin corazón es como llamaba esto. Esta es una familia, son un matrimonio de leñadores polacos durante la Segunda Guerra Mundial, que ella se encuentra a un bebé llorando en medio de la nieve al lado de unas vías del tren. ¿A dónde va ese tren? A Auschwitz-Birkenau, al campo de exterminio. Ellos son polacos, católicos, y claro, ya acoge al niño, que según el padre es un sin corazón porque piensa que los judíos no tienen corazón. Poco a poco el bebé, la bebé, porque es una chica, le hará ver que sí que tienen corazón. Se gana a los dos y los dos se juegan el tipo, porque si los nazis le pillan con una judía, matan a la niña y matan a los dos, como ha pasado con alguna familia. Esta semana se ha celebrado unos beatos que eran 6 niños, ella embarazada y él, y se los cargaron a todos por haber acogido a judíos. Es maravilloso, basado en un cuento de Jan-Claude Grunberg, y la ha dirigido Michel Azanavicius, que hizo The Artist. Yo no sé si llegaste a ver The Artist,
en
blanco y negro y maravillosa película. ¿Qué pasa? Que yo creo que por influencia de Jean-Claude Grunberg, el autor del libro, que fue guionista de una película muy discutible porque da una visión de la Iglesia Católica absolutamente parcial, que era Amén, de Costa Gavras, aquí ocultan o se dedican un poco a ocultar que son católicos esa familia que acoge al bebé. Entonces hablan de rezar a los dioses del bosque. ¡Qué narices! Está rezando a Dios. Y hacen un acto de caridad cristiana. Entonces, por no dejar bien a los católicos, te pierden un poquito de veracidad. Luego carga un poquito la mano en la visión del campo de concentración, cosa que es lógica. La banda sonora de Alexandre Desplat, pero bueno, da gusto que haya empleado Michel Azanavicius una técnica cinematográfica como son los dibujos animados, la animación, para hacer una historia tan bonita como esta. Es una pena que le falte esos referentes. Pero nos viene muy bien haber tenido dos películas de animación teniendo en cuenta a la invitada que tenemos, ¿no? Porque es que, dice, no, es de animación. Ahora mismo todo el cine es de animación prácticamente, porque siempre hay efectos visuales que exigen animación.
Tengo muchas ganas de hablar de efectos especiales y para eso tenemos que escuchar Jurassic World.
En la isla a la que vamos, 2 docenas de especies han sobrevivido allí solas.
Los dueños del parque temático hacían trabajos experimentales.
Si conseguimos este ADN, se salvan millones de vidas.
Es que tenemos en el estudio a una compositora de efectos visuales, creo que se dice así. Alba Sánchez Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme a charlar con vosotros.
Bueno, gracias a ti por venir. Déjame decir que eres española. Bueno, eres de Mijas, de Málaga, y trabajas en el ILM, que es el estudio de efectos visuales, creo que de George Lucas, ¿verdad, Alba?
Efectivamente, sí, es el que creó él para hacer la primera de Star Wars en su momento y nada, y sigue...
Industrial sigue Light and Magic, que es como se
exacto,
dice.
Exacto, muy bien.
Oye, por cierto, Alba, tú no sabes que yo he sido profesor tuyo, hemos coincidido
en
la UTAC.
Ah, no me digas.
Sí, lo que pasa es
¿profesor
que...
¿Profesor de qué?
De Historia del Cine de Animación, en el año 2015 y 2017. Sí. Cuando tú ya estabas en tercero.
Me acuerdo muchísimo de ti, de que siempre lo digo, de verdad, que fuiste súper buen profesor, te lo juro, que vi un montón de películas que no habría visto si no fuera por ti.
Es que fue una época, es verdad que tú lo has contado muchas veces, que cuando tú te lanzas, ¿verdad? Porque de niña pintabas y tal, digo, ¿qué estudio? Arte, Bellas Artes y tal. Y dices, no, voy a hacer algo, y es la primera licenciatura que hubo, bueno, el grado primero que hubo en dibujos animados y efectos visuales en España. La UTAD, que tenía al lado Ilion, que es donde tú debutas también como...
Que, por cierto, tener a una alumna trabajando con Steven Spielberg, escúchame, no sé, tienen alumno que trabaja
pero
con
es que
Spielberg.
Tengo unos cuantos ya, porque llevo desde la ECAM, que fui...
A ver, que tengo muchas preguntas para Alba, sobre todo, ¿cuánto han cambiado los efectos especiales. Mira, vi hace poco Troya, que si no recuerdo mal, Troya debe ser entre el 2000 y el 2010. Sí. Y ya los efectos visuales ahí eran buenísimos. Sí. Y es verdad que ahora, no sé si tardáis más, menos tiempo, si cuesta más dinero, menos...
Pues, a ver, es que cada proyecto es muy diferente, ¿no? Todo depende mucho del presupuesto que haya. Entonces, si tienes un año entero con un montón de dinero, pues todo saldrá mejor que si tienes que hacer corriendo el proyecto en 3 meses.
Ya.
¿Sabes? Entonces, esa es un poco la diferencia. Pero luego, la tecnología ha mejorado, que por eso también, pues, hay veces que ves, yo qué sé, pues, el agua, ¿no?, de un río. Y dices, joder, es que parece real, ¿no? Pero... al final, pues eso, depende mucho del... también esa calidad superior, hay que renderizar la imagen, ¿no? Que es lo que es el ordenador, procesa los datos que le das, ¿no? De una simulación y tal, y eso tarda mucho tiempo. Y al final es lo que determina mucho la calidad, ¿no?
Ya, pero...
el presupuesto y el tiempo.
Ya, pero es que ahora, no sé si has visto, hay una inteligencia artificial, madre mía, ahora no voy a saber decir el nombre, pero que hace unas imágenes, yo las estoy viendo en algunos vídeos que me saltan en TikTok o en Instagram, que parecen reales. No sé si ya habéis implementado la inteligencia artificial en los efectos visuales o por ahora no.
Sí, eso me lo preguntan mucho y la inteligencia artificial a mí me impresiona un montón también las cosas que puede hacer, ¿eh? Pero es verdad que es muy difícil de controlar para que haga una cosa específica que tú quieres, ¿no? O sea, a lo mejor le dices, hazme, pues es un dinosaurio moviéndose y te lo hace, pero yo no quiero que mueva este bracito, quiero que... Y al final nosotros pues lo tenemos que dirigir todo... Nos dan notas de cambio súper específico, súper pequeñito. Entonces, realmente no se puede utilizar en la producción así a gran escala, ¿no? En proyectos grandes. Entonces, lo usamos más como para automatizar cosillas más...
Vale.
Pues más tediosas, ¿no? Pues cosas menos creativas, ¿no? Para que nos acelere el trabajo y poder dedicarnos a lo importante.
Pero yo me pregunto, un dinosaurio, por ejemplo... ¿Cómo se hace un dinosaurio? ¿Qué se coge de referencia? ¿Un dibujo a mano? ¿Ya hay una serie de dinosaurios hechos en internet que os sirven como modelo? ¿Qué no?
Ya, pues, a ver, ya a mí me gusta explicar el proceso un poco porque, claro, es normal que la gente no esté familiarizada con cómo funciona, ¿no? Lo que es la industria. Entonces, esto, bueno, imagínate, los dinosaurios más o menos ya, pues, por ejemplo, si sale un T-Rex, ya ha salido 1000 veces, ¿no? Pero si te vas fijando, en cada película es un poquito diferente el diseño.
Ajá.
Entonces, esto primero hay, pues, un equipo de creativos, ¿no? Que hacen, pues, ideas... A lo mejor un poquito más grande la cabeza, un poco más afilados los dientes, incluso a lo mejor un poco de color diferente en las escamas y tal. Bueno, hacen el diseño. Luego hay una persona que lo modela en 3D, otra persona que lo pinta, por así decirlo, lo texturiza para que parezca real y lo ilumina, ¿no?, según la escena. Y eso ya, bueno, otra persona lo anima, es decir, lo mueve, hace lo que tenga que hacer el dinosaurio en la escena. Y luego ya eso lo renderizan, es decir, sacan una imagen final y eso ya me lo dan a mí, que yo soy la compositora, que es realmente el...
Es el toque maestro, el toque maestro que se llama.
Y entonces es donde aparece la magia y entonces tenemos que intentar que parezca que el dinosaurio está en lo que hemos grabado, ¿no? Yeah. Toda la interacción y todo eso.
Y que además transmita emociones, que eso es lo más difícil, ahí es donde dices tú la creatividad. O sea, el mover una pata, una ceja y tal, el... abrir la boca, todo eso es... Por cierto, que en la última, hay el que yo creo que has trabajado en esa escena, si no me equivoco, Alba, hay un T-Rex mezclado con alien, porque la cabeza parece de alien.
Muy feo, muy feo.
Es como un alien. O sea, dice, aquí han mezclado...
Pero, la pregunta que tengo, Alba, es porque... Por ejemplo, estoy pensando en Gladiator, que en Gladiator hay una escena, creo que es al final de la peli, que pasa por un campo de girasoles. Y eso es un gazapo porque en aquella época no había girasoles en España y se trajeron de América. ¿Hay también gazapos en los efectos especiales?
Hombre, en algunos equivocaremos, claro, alguna vez, pero también pasa por muchos ojos, ¿eh? Yo creo que cuando hay un gazapo es como que... Al final,
buscado,
el equipo directivo o algo, sí, lo querían hacer así por alguna razón, porque eso pasa por millones de ojos. Es que no la gente no se imagina eso, al detalle que está hecho cada plano y cada fotograma.
que son equipos de 600, 700, 800 personas, a mar de todo el mundo, que es lo que tú tienes. O sea, que te llega a ti al final elementos de un montón de sitios y tú tienes también discusión final, que es lo más interesante, con tu supervisor directo, pero también con el director, probablemente, ¿no?
Sí, bueno, nosotros está muy escalonado, ¿no? Se lo presentamos a nuestro supervisor de efectos visuales del estudio y luego él es el que se lo presenta al supervisor de efectos visuales de la película. Y a veces pues también luego el director da el visto bueno, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pero nosotros directamente, yo no hablo con el director, pero bueno, está ahí, me llegan notas del director, eso sí.
Y una cosa, porque hay algunas películas en las que, y me he informado, se llama el efecto Uncanny Valley, que es decir, que cuanto más realista intentas hacer algo artificial, perdón, más fácil es notar que no es real. Es como, pues yo pongo el ejemplo de un dinosaurio, que es un poco caricaturesco, pues lo aceptas. Pero si se ve que es real y falla en un solo detalle, pues yo qué sé, movimiento, la luz en el ojo, la física, lo que sea. Sí. El cerebro como que lo rechaza, ¿no?
Sí, eso pasa mucho con la animación. Yo creo que es lo que más chirría, porque a día de hoy si tú ves una imagen, pues eso, parada, ¿no? La compras. Sí. Dices, esto es verdad total. Pero en cuanto se empieza a mover es cuando... ves algo, al final es que todo esto es artificial, que tú imagínate, pues eso, cuando tú mueves un brazo, a lo mejor tú piensas que mueves solamente los músculos del brazo, pero al final todo se mueve un poquito, ¿no? Es más orgánico y eso es lo que es súper difícil de conseguir, que si ves, pues eso, a lo mejor hay videojuegos, o porque en películas no se suele hacer porque no se ve muy bien, pero en videojuegos sí que se ve, pues imágenes, rostros súper realistas, ¿no? Pero se nota que no es al 100% real. Y mira que ya hay técnicas para capturar el movimiento con el motion tracker, ¿no? Esto que pone los puntitos y tal, pero es muy difícil como la complejidad de la vida, ¿no? Recrearla.
Ya. Y Jero, Jero y Alba, ¿cómo estamos en España con el tema de efectos especiales? Es decir, empresas, proyectos, películas que se hagan desde aquí.
Yo creo que en concreto en España y en concreto los efectos especiales somos punteros. Yo no sé, Alba, que tú... La sensación que yo tengo es que hemos colocado a gente en todo el mundo. Yo no hago más que ver los equipos técnicos de todo. Y tanto en animación como en efectos visuales, porque es que son cosas distintas a veces, somos de primera fila, somos muy buenos. Incluso hemos tenido premios, si no me equivoco, la animación del agua, que tú le has citado, que es de las más difíciles. Hace años ya una empresa española tuvo un Oscar técnico, si no me equivoco, por la animación del agua. Y es lo que dices tú, que lo más difícil, que eso es lo que no sabe la gente, es dar sensación de peso a todo esto. Y eso es lo más difícil de la animación. O sea, que ese realismo, cuando se mueve un personaje, pesa. Está pisando y pesa. ¿Verdad, Alba?
Sí, el recrear toda la realidad, sí. Yo creo que en España, ya te digo que hay algunos, tanto en animación como en efectos visuales, hay estudios que... pues eso, lo están haciendo bastante bien e incluso les van dando también proyectos internacionales porque lo hacen bien. Yo, pues eso, estuve trabajando en lo que era Ilion, que ahora es Skydance, que tiene ahora sede en Madrid y hacen películas de animación
buenísimas. Y ciento y pico profesionales en Madrid y el director es John Lasseter, al que he citado antes. O sea,
por eso, que no es tontería, ¿sabes? Sí. Que es de alto nivel. Y luego también, bueno, en efectos visuales tenemos El Ranchito, que es la que ha ganado premios y eso que has mencionado. Luego yo también trabajé unos meses con una empresa muy chula de Barcelona que se llama Lamppost. Y ya te digo que no hay nada que envidiar a los estudios internacionales. Yo además allí en Londres tengo un montón de compañeros españoles y son todos a cada cual mejor.
Qué bueno.
Y nada, sí. Así que el talento, lo único que eso, a ver si crece un poquito más la industria aquí y podemos traerlos a todos de vuelta.
Esperemos. Alba, que tengas muy buen día. Enhorabuena por Jurassic World y bueno, te esperamos aquí para la siguiente.
Nada, muchas gracias.
Yo seguiré mirando títulos de crédito para ver tu nombre, ¿eh? O sea, que esto son larguísimos, ¿eh? Los títulos de crédito de las películas de animación son larguísimos, pero me suena, digo, este me suena a lo mejor así alumno mío o alumna mía. Hay que estar atento.
Sí,
enhorabuena.
¿Eh? Bueno, eso es un reto, ¿eh? Que si lo encuentras sin parar los créditos, ya es un logro.
Claro. Habla un beso.
Ya me
adiós.
Pasa.